Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos de Inmaculada Jiménez. En Sevilla le hemos dicho adiós con pena un año más a la Semana Santa. En la agenda, de hecho, de muchos cofrades ha comenzado ya una nueva cuenta atrás. Por ejemplo, en Twitter, hace tan solo un momento, leía a Jaime Rodríguez que en su perfil señalaba solo 349 días usando el hashtag Semana Santa Sevilla 2020. Y lo cierto que no es el único mensaje similar que he podido leer en Twitter. Hoy hemos querido hacer balance de lo vivido en la ciudad durante los últimos 7 días y tenemos la suerte de que nos acompañe una persona que ha estado cada jornada a pie de calle, con su cuaderno, con su boli, a veces también utilizando el móvil, anotando cada detalle para contarlo todo en el diario ABC. Es Paco Robles, colaborador, como saben, director del programa Saeta de esta casa. ¿Cómo resumirías esta Semana Santa en un tuit, Paco?
Pues, querida Inma, yo resumirla en un tuit es complicado. Yo, ya puestos a ser sintéticos, yo la resumiría con la lluvia, y granizo. Ha sido una Semana Santa, bueno, tampoco se han quedado demasiadas cofradías sin salir. El que se haya quedado la suya, evidentemente, dirá que se ha quedado sin Semana Santa, pero eso es normal. Y después, tranquilidad. Yo creo que ha sido una Semana Santa tranquila. La detención del yihadista no se ha producido en Sevilla. Algunos estamos hartos de decir en privado, no en público, porque no le puedes dar alas. Pero bueno, ya que se conoce la noticia, que ese es un gran peligro de la Semana Santa. Esa es una gran espada de Damocles de la Semana Santa, porque tiene una repercusión internacional. Un atentado en la Semana Santa de Sevilla tendría una repercusión internacional, pero no hay que darle alas, ya digo. Y después, en cuanto a la calle, mira, te voy a contar una cosa que me pasó en la madrugada, que creo que es simbólica, ¿no?, en este sentido. Vine de ver la salida del Señor desde el balcón de mi gran amigo Paco Gallardo en la plaza de San Lorenzo, calle Cardenal Espínola, desde San Lorenzo hacia la Gavidia, y de pronto un individuo despistado completamente se mete con un coche. Claro, imagínate la que formó. Imagínate la que formó. Toda la plaza era la vía de evacuación. Es que a mí me hace mucha gracia el CECOV y todas estas cosas. Oiga, pues las vías de evacuación, pongan usted a alguien de Protección Civil o lo que sea durante media hora hasta que se evacua la plaza. No, que hay gente
despistado, exactamente, además, también con San Google.
Pues San Google y San Google Map, pues entonces póngalo en determinados puntos, en 4 o 5 puntos, para que no entre ningún coche. Bueno, pues con todo eso no pasó nada. Gran bulla, ni hubo empujones, ni hubo carreras, ni hubo broncas, ni hubo gritos. Al final la gente se lo tomó con sentido del humor y no pasó nada. Eso significa, ese hecho concreto, significa que la madrugada fue tranquila. En otras madrugadas, a las 2 y pico, gente ya pasada de alcohol, gente pasada de otras cosas, se habría montado allí un tumulto, le habrían aporreado el coche, yo qué sé. No pasó absolutamente nada, ¿no? Y la madrugada estuvo tranquila y el resto de la Semana Santa estuvo bien. Y yo creo, y lo estoy comprobando cada vez más, yo creo que hay 2 Semanas Santas. Hay una Semana Santa de sillitas de los chinos, de bulla, de pipa.
De lo que yo llamo carrera oficial paralela.
Carrera oficiosa o carrera oficial paralela. De gente que no sabe ver cofradías, de gente que va como si fuera un espectáculo. Te ves a la gente con las mochilas, las de estos, los zapatillas de deporte, y tú dices, pero
en la madrugada
van a una excursión.
Llegué a ver en la Cuesta del Bacalao personas con tupper, mantas y cartas.
Y cartas, sí, van a como el que va al camping, exactamente igual. Entonces, la semana, y todos sabemos cuáles son los puntos neurálgicos, la calle Rioja, con Tetuán. Esquina Tetuán Velázquez, O'Donnell, toda esta, esa zona. Después hay otra zona que la conoces tú muy bien, que es la Cuesta del Bacalao.
Y calle Franco.
Argote de Molina Franco.
4 horas antes de que pasara la primera, cada jornada había
gente sentada,
ya sentada, sí, con el peligro que conlleva.
Van a pasar el día. Tienes el postigo, tienes la alfalfa, tienes la Cuesta del Rosario, esos son los puntos, serían los puntos neurálgicos. Eso es una Semana Santa, ¿eh? Bueno, y si ya pasan 2 cofradías seguidas o 3, ya ni... Y si pasa 1 y medio, no pasa nada, porque se quedan durante...
Siguen esperando. Para eso las cartas.
Los 40 minutos, bueno, sí, las cartas, el dominó, los Walkman, el móvil, ven una película en una pantalla, es que van a una diversión. Y después hay una segunda Semana Santa, que es la Semana Santa clásica, la Semana Santa de los que callejeamos, de los que buscamos cofradías, de los barrios, de las calles que están... que hay calles muy bonitas que están entre los barrios y el centro de la ciudad, Plaza del Cristo de Burgos, la zona de la Encarnación, bueno, Las Setas también es un punto de la Tribuna de Las Setas. Y claro, la gente que va ahí va de otra manera. va de otra manera. Y ahí sí se ha notado la tranquilidad. Ahí sí se ha notado que se podía andar relativamente bien.
O sea, que estamos aprendiendo también a afrontar situaciones un pelín complicadas.
Sí.
Pero por lo demás, hay gente que sigue sin entender la Semana Santa.
Bueno, la entienden a su manera. También es verdad que cuando tú lees textos de los años 20, de los años 30, de escritores, reporteros, sobre todo gente que viene de fuera, que no tiene por qué ensalzar la Semana Santa, sino que la ve tal como es, de Roberto, del argentino Roberto Arlt, que hizo unos magníficos reportajes sobre la Semana Santa de Sevilla, también había gente así, ¿eh? Uh-huh. Que se sentaban en las cajas de madera a comer gamba y a tirar las cáscaras en el suelo y ese tipo de cosas. O sea que eso es un comportamiento más antiguo de lo que parece.
Yo creo de todas maneras que habría que darle una vuelta al tema de las sillitas, sobre todo por motivos de seguridad.
De seguridad.
Yo pensaba, en el caso de que hubiera un pequeño susto, de que la gente empezara a correr, hubiera habido grandes problemas en zonas como Calle Franco o Cuesta del Bacalao, porque había 4 y 5 filas, no, de gente con sillitas,
además,
y era imposible.
Y porque
saltarlo.
Además, las sillitas crean un problema de agresividad. El que está sentado en la sillita no quiere que lo molesten.
No.
Que le rocen, que le toquen. Y no te dejan pasar.
Eso sí,
y tú necesitas pasar.
Cruzar.
O sea, tú necesitas pasar. Yo tuve que llevar el miércoles santo a nuestro amigo Carmelo Encina y a su mujer, a Rocío, a la casa donde estaba Herrera. Y, pero es que vamos a ver, señor, es que yo voy a esa casa. O sea, yo tengo que cruzar, yo tengo que pasar. No, por aquí no se pasa, pero como que por aquí. Menos mal que la gente que me encontré era gente, y además te vi en la tuya también, pero que la gente era educada, bueno, y yo que conozco esto, pero claro, llega un visitante de fuera que no sabe, y se queda bloqueado.
Totalmente.
Y ahora le viene la cofradía, y ahora la policía corta la vía de evacuación, y claro, te quedas en un limbo. No te puedes quedar en primera fila porque te echan de la primera fila.
Bueno.
Entonces, es algo que esta ciudad se tiene. Yo en eso soy muy radical, y si quieres te doy mi opinión.
Sí.
Soy muy radical en eso. Mira, te voy a hablar de la Semana Santa no ya como demostración de fe, manifestación pública de fe. Vamos a reducirla a la categoría de espectáculo, ¿vale? Para que todo el mundo esté de acuerdo. Bien, la reducimos a categoría de espectáculo, de representación cultural. Mira, en una representación cultural del nivel de la Semana Santa de Sevilla, en cualquier ciudad civilizada del mundo, no dejan sillitas y no dejan que la gente se siente en el suelo. ¿Estamos o no estamos?
Sí, totalmente de acuerdo.
O sea, en Florencia, en Venecia, en Praga, en Londres, en un sitio no dejarían eso. De hecho, no lo dejan. Por respeto, primero, a la fiesta. Lo mismo que en un museo no se puede hablar en voz alta. Y alguien dirá, ¿y a quién le molesta en un museo que hables en voz alta si tú estás viendo cuadros? Pues por eso mismo, porque te tienes que concentrar. Tú en un museo no puedes hablar por el móvil. No puedes hablar por el móvil en un museo. Y si hablamos solamente de, ya te digo, reduciendo la Semana Santa al plano cultural, en el que está todo el mundo de acuerdo, creyentes, no creyentes, agnósticos, ateos, devotos, capillitas, etcétera. En ese plano meramente cultural, si nosotros estamos ante un museo al aire libre. O sea, tú estás viendo el Nazareno de Pasión y estás viendo a Martínez Montañés, tú estás viendo a La Amargura y estás viendo a... Tú estás viendo a Aita del Castillo, tú estás viendo a Juan de Mesa, tú estás viendo a Ocampo, tú estás viendo piezas de Cayetano González, de orfebrería, tú estás viendo bordados de Rodríguez Ojeda, tú estás escuchando música de Fondeanta, de bandas de música. Por tanto, eso es como una gran ópera. Lo que pasa es que se celebra en la calle. Tú en la ópera no puedes comer, no puedes beber, no puedes llevarte una sillita, no puedes... Pues mire usted, es lo mismo. Y si no, pues vayas usted a la playa o quédese en casa viendo la...
La Semana Santa lo bonito es vivirla de manera móvil. Ir a buscar una cofradía
claro.
a la esquina, ir a una plaza,
pero
buscar momentos.
Pero ya es por respeto al nazareno
Totalmente.
Que está haciendo estación de penitencia.
Oye, Paco, otra de las polémicas que precedían a esta Semana Santa fue la de la vuelta atrás en el Martes Santo. ¿Cómo lo viste?
Pues yo creo que está bien. Ya a mí el Martes Santo al revés no me gustaba por una razón muy sencilla, porque la Semana Santa, si empezamos con los inventos del TVO, nos la cargamos. Porque claro, ya la próxima es que haya un día en el que la mitad vayan en un sentido y la otra mitad vayan en otro. ¿Por qué no? O que haya cofradías que salgan por la mañana, porque digan, es que nos recogemos muy tarde. Preferimos salir a las 9 de la mañana y recogernos a las 6 de la tarde.
Daba pena San
no?
Esteban, ¿eh? Daba pena.
Claro, hombre, lo de San Esteban es como una especie, no de castigo, pero sí de
daba
correctivo.
Pena.
Y, hombre, también es verdad que los que siguieron la cofradía y han publicado, pues dicen, es que a la ida. A la ida fue muy lenta y a la vuelta fue más rápida, como para decir, ahora vamos a entrar de día, para hacerlo evidente. Lo de llegar a la campana solo. Vamos a ver, la carrera oficial, y es otra cosa en la que me voy a mojar. Tú no puedes darle a una persona dos sillas en propiedad durante una semana. No. Porque, mire usted, las cofradías salen para que la gente la vea. No para que un tipo tenga dos sillas y diga, pues vengo aquí un rato, mañana no voy, cuando hay gente que no puede verla. Eso hay que reestructurarlo. ¿Cómo? No lo sé. Hay medios informáticos hoy en día de tal manera que se podría o repartir los días. Si una persona tiene dos sillas durante un solo día,
va sí o sí.
Va desde la primera hasta la última. Pero claro, si una persona tiene dos sillas, lleva 25 años, 30 años, con las dos sillitas en el mismo sitio de la campana, la misma perspectiva. Uh-huh. Entonces, claro, llega un momento en que dice, no, el señor Domingo de Ramos, pues me voy a las 6 de la tarde y me vuelvo a las 10 de la noche. Uh-huh. Y ya está. Entonces, la primera, que se aguante, porque no va a haber nadie, y la última, pues que se aguante, porque tampoco va a haber nadie. No, eso no es de recibo.
Eso respecto a la forma de la Semana Santa, respecto al fondo, me gustaría saber con qué imágenes, momentos te quedas.
Hombre, yo creo que en Sevilla hay cofradías que últimamente están ganando mucho por su autenticidad. O sea, son cofradías muy poco cantadas, muy poco valoradas, pero que están ganándose a la gente, sobre todo a la gente más profunda por su identidad. Una, por ponerte un ejemplo, es Veracruz. Sí, o sea, Veracruz también es una cofradía que piano.
Qué elegancia.
Qué elegancia, que claro, piano se va lontano. Una que no ha podido salir es el Cristo de Burgos. Es otra cofradía que está haciendo las cosas muy bien. O sea, en Sevilla no todo es
la seriedad, las grandes la cofradías. También cala hondo.
Exactamente, sino que también hay cofradías. Y después hay cofradías por el otro lado, cofradías populares. Por ejemplo, el Cerro. Vas a entrar al Cerro del Águila, aquello, yo estuve en la calle Aragón.
Qué envidia.
Y aquello es la Semana Santa de verdad, el tiro de línea, otra cofradía de, o sea, que estoy hablando de los dos.
Del Cerro con una persona, un miembro destacado de la Junta, decía que estaba muy orgulloso de que la gente de Sevilla hubiera asumido el nazareno como si hubiera formado parte de la corporación toda la vida.
Es decir,
pasó por primera vez este año el nazareno acompañando a la hermandad. Y la gente no lo señalaba como algo novedoso.
No,
es
una
hermandad ya muy consolidada.
El Cerro es una cofradía, a diferencia de otras, el Cerro es una cofradía que se ha hecho a fuego lento. El Cerro se ha ido amasando poco a poco. Yo recuerdo, porque tengo familia de allí del Cerro, yo recuerdo cuando yo era un adolescente que veía a la Virgen de los Dolores cuando salía en septiembre. Salía bajo palio en septiembre durante la vela del Cerro, que era la vela de la Virgen de los Dolores. Eso lo ha visto muy poca gente de fuera del Cerro. Pasaba en aquella época, no había los medios de comunicación, no prestábamos la atención como ahora, ¿no? No se prestaba la atención de ahora. Entonces, tú veías allí que había un barrio detrás, un barrio que sostiene a la cofradía. La cofradía no es de un grupito de capillitas que se inventa una cofradía, no. No es eso. La cofradía surge del pueblo, surge de abajo, de una devoción muy fuerte, muy arraigada a la Virgen de los Dolores. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, de ahí sale la cofradía. Entonces, el Cerro se ha hecho a fuego lento. El nazareno lleva ya, creo que eran 10 años los que llevaba expuesto al culto. Entonces, los rezos, las oraciones, el encomendarse. Y después, para colmo, cuando la estaba viendo, digo, bueno, a ver cómo titulo mañana la crónica, a ver por dónde tiro. Había a mi lado en el balcón un niño de 10 años, se llama Antonio Salvador, como el padre, hijo de nuestro compañero. Y claro, el niño,
compañero,
con esa autenticidad y con esa espontaneidad de los niños, dice, suelta de pronto, se parece al gran poder. Digo, pues ya está. Se lo dije a Miñarro, uh-huh, el autor. Después se lo dije. Se le pusieron los vellos de punta. Y digo, Miñarro, que es que esto no es... Piensa, hombre, en realidad es que el mío es... Digo, no. Olvídate de las características, de las que si la barba bífida, que si es un Cristo sindónico. Eso para nosotros.
Lo que transmite.
Y el chaval, si el chaval llega, ve... Un niño de 10 años que tiene los ojos limpios y la mirada inmaculada, como tu nombre, ve que cuando se lo ve venir se le parece al gran poder, ya está. Uh-huh. Ya está. Vamos a dejarnos de trifulcas y de diatribas y de pamplinas y de tonterías. Ahí está la verdad de la Semana Santa. Las mujeres que iban detrás del nazareno. Una imagen plenamente integrada en el barrio.
Totalmente.
Ya está. Podemos discutir del paso, podemos discutir de la caoba, podemos discutir de todo lo que queramos. Pero... cuando una cofradía es auténtica, todo lo que hace, claro, es como la semilla que se planta en un suelo fértil, crece. Ahora, cuando la cofradía es un invento, como hay cofradías en Sevilla que son inventos, sí, desgraciadamente es así, que quiera Dios que con el tiempo pues se arraiguen. Pero claro, hay cofradías que tú dices, es un grupo de capillitas que quieren ser los máscaras y se inventan una cofradía. Pero es que el Cerro no sale de ahí, el Cerro sale de abajo.
Y el tiro de línea, ¿verdad?
Hombre, el tiro de línea es que... El tiro de línea en la Semana Santa en estado puro.
Ese
San Gonzalo. Yo he visto el Vía Crucis de San Gonzalo. Sin izquierdo, sin costeros, sin bandas, sin solos. Y el barrio a reventar de gente. Entonces, eso sí tiene una devoción. Uh-huh. Eso sí tiene una devoción arraigada, ¿no? Y eso yo creo que es la Semana Santa, que tampoco es la de los puristas, de los que dicen, no, yo solo veo 17 cofradías, 18 cofradías. No, no se trata de eso. Se trata de ver cofradías que tú ves que ahí debajo hay algo. Que debajo hay algo, que hay un latido. Y eso se transmite en la calle. Bueno, que sí se transmite en la calle, se ve perfectamente, ¿no?
Pues afortunadamente, Paco, dijimos adiós a la Semana Santa sin incidentes de importancia, sobre todo después de ese susto que nos llevamos cuando conocimos la detención del yihadista. Y dijimos adiós a la Semana Santa y comenzamos una nueva etapa a la ciudad con un mensaje maravilloso de Romero y se acabó. ¡Qué maravilla!
No, yo estoy completamente...
Hablamos, porque el que no lo sepa, del pregón taurino de nuestro compañero y amigo Alberto García Reyes.
No, vamos a ver, el pregón... Y el pregón de... Yo lo esperaba bueno, yo sabía algunas claves del pregón porque me la contó Alberto, pero vamos a ver...
Sin palabras.
Es que lo que ha hecho Alberto García Reyes es para pegarle dos guantas y decirle que yo deje algo para los demás. No, es que... Mira, es un pregón que ha conseguido emocionar, ha conseguido mucho. Levantar a la gente de sus asientos y literariamente... Y voy a decir una cosa que se suele decir de los pregones malos, un pregón para leer. Yo me voy a leer ese pregón, porque literariamente tiene un valor impresionante. La forma de encadenar las metáforas, de establecer las alegorías, de jugar con el simbolismo, de combinar lo anecdótico con lo trascendente, de analizar el toro desde un punto de vista humanista, metafísico. El torero que le da de beber al toro de su mano, es porque el toro sin el hombre no es nada. El final de Curro Romero, o sea, es algo, el principio cuando hace un recorrido por toda la tauromaquía.
El principio es un pregón.
Es un pregón en sí. Es algo que se sale de lo normal,
Si te parece, comenzábamos esta entrevista, esta pequeña charla, con un tuit hablando de Semana Santa. La quiero terminar con otro tuit. En este caso es de Jesús Bayor, que decía ayer, como diría Rafael de Paula, a Alberto García Reyes le han caído unas gotitas del cielo que lo hacen más que un ser especial y que lo convierten en un auténtico genio. La profundidad taurina literaria de su pregón se acabará enmarcando como pieza de antología. Romero y San Sacabó.
San Romero y San Sacabó. Es que el pregón que hizo Alberto García Reyes, y te hablo, yo estudio filología... Desde el punto de vista literario,
perfecto.
Es de una dimensión colosal, colosal. La maestranza ha traído a grandes intelectuales, grandes escritores. La maestranza se ha dado cuenta de que el que tenía que dar eso era Alberto. Uh-huh. Porque literariamente ha estado por encima de los demás, y que me perdonen los demás, literariamente. Y después desde el punto de vista emocional, porque a los toros les pasa igual que a la Semana Santa. O son emoción o no es nada.
No es nada.
Es una corrida sin emoción. No es nada. La pregunta que tú me has hecho antes, que creo que es muy, muy, muy acertada, lo de esas hermandades, lo que está por debajo, ahí es donde está la emoción, en la vivencia. Y si no hay emoción, la Semana Santa no es nada. Es un teatro.
Paco, ha sido un placer hablar contigo, como siempre.
El placer es mío.
Un beso. Hasta luego. Gracias.